Ajusco Radio y Revuelta Radio presenta una entrevista en exclusiva con Nora Cortiñas. De Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde su lugar de hospedaje en la Ciudad de México, una actividad más de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Jueves 25 de mayo de 2017, a 10 años de la desaparición de Edmundo y Gabriel, vivos los queremos. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Un trabajo de Revuelta Radio, Nora Cortiñas, para todo el mundo. Comenzamos. Ajusco Radio y Revuelta Radio, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos para todos ustedes presentando la entrevista en exclusiva con Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora, dentro de su visita de trabajo a México en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Hoy es el jueves 25 de mayo del 2017, a 10 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Hoy los traemos a la memoria. Ajusco Radio y Revuelta Radio presentamos a ustedes esta entrevista con Nora Cortiñas. ¿Ella quién es? ¿De quién se trata? Pues bien, militante y defensora de los derechos humanos en Argentina, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo y posteriormente Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la compañera Nora Cortiñas es una psicóloga social y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La compañera Nora Morales de Cortiñas, este es su nombre, mejor conocida en todo el mundo como Nora Cortiñas, desafortunadamente perdió a su hijo Carlos Gustavo Cortiñas el día 15 de abril de 1977, mientras que trabajaba en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta desaparición forzada fue llevada a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas. La compañera Nora Cortiñas viaja por todos los continentes, llamando a la solidaridad con los familiares de los desaparecidos de su país, y en esta ocasión se encuentra en México para hacer exactamente lo mismo, llamar a la solidaridad de todos los familiares y víctimas de la desaparición forzada en México. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, a 10 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, presentamos a ustedes esta entrevista en exclusiva con Nora Cortiñas desde su lugar de alojamiento en la Ciudad de México. Un trabajo de Revuelta Radio, en particular de la compañera Carolina y del compañero Ilia. En este momento, simplemente presentando la entrevista, Adolfo Ortiz de Ajusco Radio, y cedemos ya el micrófono a Carolina de Revuelta Radio para conversar con Nora Cortiñas. Esto es ajuscoradio.mx.
Entonces, bueno, queríamos comenzar un poquito con cómo han sido estos 40 años, ¿no? De trabajo, de lucha.
Sí. Mira, fueron muy intensos, sin darnos cuenta, sino a medida que pasó el tiempo, y cuando vamos mirando un poquito para atrás y vemos cuánto hicimos, cuánto luchamos y cuántos sí, cuántos no tuvimos. Fue siempre muy duro. Desde luego, lo más duro fue cuando se llevaron, yo te hablo a título personal, a mi hijo, Carlos Gustavo. Tengo dos hijos, yo pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, a la línea fundadora, Y mi nombre es Nora Irma Morales de Cortiñas. Pero todo el mundo me conoce por Nora Cortiñas. Pero bueno, yo creo que lo más duro que pasa en cada familia nuestra es el momento de la desaparición. Y que además, en el momento de la desaparición, no pensás lo que viene. No pensás que va a durar 40 años y se tenés que seguir. Porque en el primer momento decís, bueno, lo tienen preso, ¿dónde estará? Bueno, todo un montón de angustias que se suman, lo soltarán, ¿no? Todo eso, que eso lo vas viviendo el día a día. No hay nunca un cálculo. Ni nos imaginamos las madres, las familias, que íbamos a pasar 40 años en esta búsqueda. De ninguna manera, ¿no? No, a mí no se me ocurrió nunca que iba a pasar así años y años, días y días, y transcurrir y esperar que sí, que va, en un momento va a darse, que aparezca, que te van a dar la información, que te van a decir qué pasó. Y 40 años, es toda una vida.
Claro.
Toda una vida. Así que bueno, eso no hay una cifra jamás. En ninguna familia no hay un cálculo, sí, pero yo voy a estar un tiempo. No. Ni pensás que vas a dejar de buscar para nada, en ningún momento. Estás para buscar y para preguntar y para golpear puertas y, bueno, y así transcurre la vida.
Y para, progresando un poco, ¿no? ¿Cuál era el contexto político, económico, social que tenía Argentina en esa época?
Mira, Argentina en esos años había mucha protesta. Tuvo ciclos la Argentina de protesta social, de golpe de Estado, acallando a la juventud en las protestas. Siempre hubo la protesta por un problema económico, el problema de los pueblos, ¿no? En realidad, en la Argentina, un llamado de atención a lo que se venía fue el bombardeo de la Plaza de Mayo en el año 55. Ahí sí, Miramientos fue bombardeada con la gente en la calle, arriba de la plaza, niños que salían e iban al colegio, gente que iba al trabajo, salía del trabajo, sin Miramientos. Ahí ya después nos fuimos dando cuenta que era como un anuncio de que hasta ese momento había estado de bienestar y que ahí se iba a terminar. Después, con los años también, supimos que tenía que ver Estados Unidos. El plan de Estados Unidos de irse apoderando de las riquezas de los distintos países de América Latina. Ahí también empezamos a recordar y a volver con la frase de América para los americanos, de Monroe, del año 1823, o sea, que Estados Unidos venía elaborando su política de apropiación del mundo. Pero no lo sabíamos. Nosotras no sabíamos nada de esos planes. De economía no sabíamos. Las madres éramos madres, somos madres. Cada una desarrolló de acuerdo, a lo que tiene su intelecto y su deseo de saber, ¿no? Pero éramos todas madres, la mayoría amas de casa. Después había algunas madres profesionales con profesión, por ejemplo, alguna psicóloga, alguna madre psiquiatra, alguna madre médica, muy poco, muy poco. Pero bueno, era así. Es como los hijos. Nuestros hijos eran los desaparecidos, hombres y mujeres, eran de variadas profesiones. Y de muchos obreros especializados. más del 40% eran obreros especializados. Después eran, tenían profesión, médico, ingeniero, abogado, de todas las profesiones que se puedan imaginar. Y eso era esta así. Y de la mayoría de una clase media, poquito para abajo, pero también para arriba había de familias, inclusive hay desaparecidos de familias de militares, que los hijos salieron distintos de sus padres, ¿no? Y entonces fueron familias comunes que los hijos salieron revolucionarios, al menos con deseos de chicos que justamente por ser laburantes, ¿no? Trabajadores, estudiantes, pero trabajadores. Así que bueno, todos interesados en la política económica de su país, y así es que formaban parte de organizaciones revolucionarias, distintas, pero cuando es el momento de la lucha estaban siempre juntos, ¿no? Bueno, y en los hogares, ¿qué pasó? Bueno, cuando desaparece, salimos las madres. Y en mi caso, bueno, yo no había salido nunca así de mi casa, éramos los matrimonios comunes, viste, de una vida que las tareas de la casa y la tarea adicional, yo daba clases de costura, cosía, pero todo dentro del ámbito de mi casa. Y después, bueno, se llevan a mi hijo y empecé a salir a la calle, y 40 años que no paré nunca. Me dio la salud y me dio la gran voluntad y el compromiso que tengo, que siento día por día que lo tengo. No decaigo en ningún momento, aún con las políticas sobre derechos humanos que tuvimos siempre, con variaciones. Tuvimos, bueno, una dictadura sangrienta, brutal. Tuvimos más de 500 o 600 campos de concentración tipo nazi, con metodología nazi, con tortura, con vuelos de la muerte, con la apropiación de bebés de sus madres embarazadas que tenían su bebé, eran apropiados y dados a familias desconocidas y se le cambiaba su identidad. En eso intervino de puente una parte, un sector de la Iglesia Católica Argentina, que eran los encargados de entregar a esas familias desconocidas los bebés ya con su identidad cambiada. Una crueldad también, bien estilo nazi. Y así, bueno, las atrocidades más grandes que se pudieron cometer. Como en todos estos países nuestros, como es cuando se habla de tortura. La gente a veces dice, ¿qué es la tortura? Es lo peor. Bueno, y así también. Después, además, se llevaron a madres que buscaban a los hijos. Se llevaron a madres que asistían a sus hijos presos políticos. Todo el panorama que es la represión, copiada bien desde este sistema de la desaparición forzada, que es el crimen de crímenes, es cuando una persona la priva de todos sus derechos absolutamente, y viene a ser tal cual como los nazis, el ser y no ser, la noche y niebla, es lo mismo, todo copiado, y todo también tomado el sistema de la desaparición de Argelia, de Indochina, de los años 50, que ya se implementaba este sistema. Es aberrante, es cruel, es cuando una persona no da fin nunca, no cierra nunca esa herida, porque nunca sabes qué pasó, cómo, cuándo, cómo. Entonces es una herida que no cierra y que es inexplicable para los niños. Cuando van creciendo, no podés explicarle, está desaparecido, ¿qué es? No hay una explicación. Bueno, uno parecería que se acostumbra, no se acostumbra. Todos los días se presenta en un momento, vas, venís, haces, y la desaparición es permanente. porque es todos los días, es el delito permanente. No está en la mesa, no está en su trabajo, no va a su estudio, no va. Es la perversión más grande que hay, la desaparición forzada de personas. Bueno, así transcurre. Uno no puede creerlo, 40 años, ¿no? Cuando te das vuelta, mirás, pero hicimos todo esto, caminamos, recorrimos toda la Argentina, el mundo, no dejamos puertas sin golpear, hacer habeas corpus permanente. Yo hasta hace un año y medio, 2 años, hice habeas corpus, siempre es lo mismo, no se sabe, no hay respuesta, no encuentran, es lo mismo, es muy cruel, ¿no? Por eso uno tiene que seguir, porque si nos calláramos, se silenciaría el mundo y sería un acostumbramiento que para reprimir se haga desaparecer a una persona, ¿no? Entonces lo que tenemos, que cuando uno, yo estoy acá ahora en México, pero lo mismo en Chile o Paraguay, que nos unimos los familiares, es que esto no se puede silenciar. Es un delito tan grave que de ninguna manera se podría silenciar.
Exactamente, ¿no? Y más o menos en esa línea nosotros veíamos que uno de los aspectos importantes que por los que insistían, ¿no?, muy a la par de, muy de la mano con esta idea de no olvidar, de mantener, de siempre tener en cuenta el ejercicio de la memoria, ¿no? Y es el reclamo por la apertura de los archivos. Si nos quiere contar, ¿en qué consiste ese reclamo?
Mira, los archivos están porque los militares y las fuerzas represivas tienen todo controlado, tienen todo escrito. Ellos no hacen. La improvisación es en el momento del secuestro, se puede pensar, pero después el plan es un plan concebido y escrito minuciosamente, ¿no? La apropiación de bebés, cómo van a ser, a dónde se los van a llevar, todo es en un golpe militar y en un terrorismo Estado, está todo escrito y todo planificado. Entonces, nosotros pensamos que hay partes de los archivos que cuando se van pueden destruir, pero no todos los archivos, porque ellos les sirven para hipotéticamente otra vez. Entonces, archivos hay. Cada tanto se encuentran archivos. Lo que pasa es que cada fuerza que actúa militar tiene su modo de archivo y tiene sus mecanismos. Pero hay archivos. Ahora, en los archivos, que esto es mi apreciación personal, por ejemplo, en la Argentina, en los archivos hay nombres de partícipes de esa represión, que son políticos, integrantes de la Iglesia, en el caso nuestro, la Iglesia Católica, personas de relevancia que apoyan o colaboran o participan en lo que es el terrorismo de Estado. Entonces, no abren los archivos, porque cualquier partido que esté en el gobierno tiene sus partícipes.
Claro.
No, porque para matar y torturar se juntan. Entonces, están esos nombres. Cuando Estados Unidos, que siempre planifica Estados Unidos, las represiones en el mundo, porque uno dice, mira lo que pasa en Siria, no está ajeno a Estados Unidos. Mira lo que pasa en Palestina, no es solamente Israel, es Israel apoyado, financiado y con soldados inclusive que les manda Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se ha creído los gendarmes del mundo, ¿no? Y entonces, además de enriquecerse, y lo que hacen es robarse todas las riquezas de nuestros países, pero además para hacer eso tienen que reprimir. Entonces, cuando después ellos, porque ellos son como los papás buenos y malos, te mandan reprimir, pagan para que repriman, ¿no? Y después hacen esas ONG especiales, te mandan plata para aliviarte la búsqueda, consolarte. Ese es el mecanismo. El Fondo Monetario Internacional lo mismo, da plata a gobiernos de asesinos. ¿no? Y después le da al pueblo que fue asesinado, torturado, unas migajas para decir que son buenos, ellos ayudan. Pero ese es el mecanismo.
Sí, en todos estos años, en esta exigencia por la apertura, en todas estas puertas que nos comentaba golpeadas, ¿no? Han habido logros. Sabemos que no es el fin, sí. No es lo que se busca, ¿no? Pero ¿cuáles han sido estos logros que se han podido alcanzar?
Mira, los logros, primero en el comienzo de toda la búsqueda, el poder ir reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas, fundamental, es lo principal de este camino. Y haber tenido una familia que te apoyó, que te acompañó, ¿no? Que entendió a la par, ¿no? Porque a veces no todas las familias entienden la militancia de sus hijos cuando les perturba a veces un estado, ¿no? De bienestar, pero en general, en todos los casos que nosotros tenemos, la familia ha acompañado. Entonces, ese es el logro de que es el sentido de familia, ¿no? Después hemos tenido en el caminar, a través de la denuncia, no, nada durante el terrorismo Estado. Nada, no teníamos en el camino algo que fuera relevante, que te hiciera pensar de que se terminaba. No, siempre fue represión. La lucha, la primera, digamos, luz que se abrió es que terminaba la dictadura, que también no terminaban solamente por la lucha del pueblo. Cuando Estados Unidos decidía que terminaban las dictaduras en América Latina, todo está muy programado. No es que de golpe, no.
No está casualidad.
Todo está programado, por eso ustedes dicen los archivos. Los archivos están, tanto es así que cada tanto Estados Unidos manda unas fojas, ¿no? Que las sacan de ahí, sí, las sacan, las fotocopian, y luego se quedan ellos a su parte. Y está en donde hay nombres que marcan gente, está tachado. Hay una barrita negra y el nombre está tachado. Quiere decir que está planificado y que además de eso que te mandan hay otro y otro y otro. Bueno, eso es lo que es los archivos. En Argentina hay, por ejemplo, cuando la represión era, todo el país, pero había zonas donde ahora con el tiempo han aparecido. Pero los archivos que aparecen tienen nombres, pero no dice dónde están los detenidos desaparecidos. En ningún archivo dice en qué lugar están, si los vas a encontrar. Entonces, eso. Pero son los archivos donde hay para conocer en cada zona quiénes actuaban, qué políticos, qué militares. Y ojalá que se pueda algún día abrir y salir todo a la luz.
Sí, yo creo que sí. Con todo el trabajo que se está haciendo, pues esa es la esperanza. Y ya saltándonos ya con el tiempo, ¿qué momento está viviendo Argentina actualmente?
Te quería decir, hablando de los logros, ¿no?
Ah, sí.
Me salte eso. Mira, cuando termina la dictadura, uh-huh, y empieza un gobierno, el primer gobierno constitucional, se forma una Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas.
Ese es el gobierno de Alfonsín.
De Alfonsín. Esa comisión era como una copia de la primera comisión que se formó en Bolivia con Suárez, ¿cómo se llama el presidente? Bueno, en el mismo momento que te lo decía se me borró el nombre, ya me voy a acordar. Sigue Suazo, un presidente democrático. Bueno, en base a que él había hecho en Bolivia esa comisión, Alfonsín, en base a eso, hizo esa comisión sobre desaparición forzada de personas, donde se erradicaron todas las denuncias que estaban hechas en organismos de derechos humanos que ya existían, uh-huh, fueron a parar ya oficialmente a esa comisión. cuando esa comisión recabó todos los datos que podían, que tenían, se hizo el juicio a las tres primeras juntas que habíamos tenido en el terrorismo Estado. La dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica que tuvimos, porque abarcó todos los poderes. Y se llegó a condenas. Cuando las condenas llegaban a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, entonces empezó a haber ruido de sables y Alfonsín claudicó y terminó mandando las leyes, dos leyes de impunidad al Congreso que se llamaron punto final y obediencia de vida. Punto final, que ahí cerraban todas las informaciones que tenían, y obediencia de vida era que los militares, los torturadores, los militares tenían el poder hacer la obediencia ciega a las órdenes, por más órdenes criminales que fueran. Bueno, que eso no existía en el código militar tampoco. La obediencia ciega, siempre decía, con excepción de los órdenes que fueran matar, torturar. Sin embargo, todo eso lo aceptaron. Por eso ahí empieza otra vez a bajar la posibilidad de un logro de verdad y justicia. Así seguimos con cada gobierno. Después vino el gobierno de Menem y a los pocos que quedaban presos los indultó. Pero Menem lo que quiso hacer, que ya empezó con la teoría de los dos demonios, indultar a los genocidas, pero indultaba a los militantes que también estaban acusados, ¿no? Que no era de crímenes de deshumanidad, sino militantes que estaban en la resistencia. Bueno, ahí empezó eso, seguimos luchando y se fue avanzando en el rechazo. Pero mientras tanto, otros gobiernos, por ejemplo, ¿cómo era? Menem, y después vino el radical.
De la Rúa.
De la Rúa negaba la extradición de los genocidas cuando los juicios se hicieron en España y en Italia, porque no se hacían en Argentina. Claro. Entonces negaba la extradición. O sea, cada uno fue avanzando en la impunidad, ¿no? Bueno, y después cuando viene el gobierno de Kirchner, Néstor Kirchner, gana con muy poca votación y aconsejado por gente que estaba alrededor de él, decide tomar como punto de batalla la defensa de los derechos humanos sobre el pasado, lo que había pasado en el pasado. Entonces, bueno, empieza con actos que realmente eran logros, ¿no? Uno fue lo primero, bajar los cuadros de los genocidas, de los cuarteles, un gesto que realmente es inolvidable para la militancia, porque fue un gesto importante, ¿no? Y después, bueno, darle la orden a sus diputados y senadores de trabajar para derogar las leyes de punto final y obediencia de vida, a la Corte Suprema también sugerirle la anulación de esas leyes y la del indulto, y ahí fueron estos logros que fueron muy importantes y reconocidos. Y después, en base a todo lo que se tenía de la CONADEP, a iniciar estos juicios que están hasta el día de hoy. Los juicios ahora, en este gobierno de Macri, de derecha, muy fascista, es terminar con todos los espacios de derechos humanos.
Solo una cosa para aclarar, la CONADEP es la Comisión Nacional para la
Desaparición. Sobre desaparición. Sí. Esa es la que te digo que está tomada de la idea de Siles Suazo.
Sí,
que era un presidente muy democrático y que también, cuando asume en Bolivia tuvo muchos golpes de Estado, sí, sí. Y épocas de de la represión con desaparición forzada de personas. Entonces, bueno, ahí iniciamos un camino que era, yo le digo y digo a todo el mundo que son logros muy importantes. Éxito hubiera sido solo abrazar a nuestros hijos e hijas, es el único éxito. Todo lo demás son logros de la calle y la movilización. No nos regalaron nada, porque Kirchner tuvo esos gestos, pero porque permanentemente estuvimos miles de personas en la calle, ¿no? Y en realidad él tenía que levantar su... Porque él primero ganó, uno dice, de casualidad, porque lo puso Duhalde como adorno. Y bueno, y Kirchner tenía sus ambiciones, y tuvo que ganarse los espacios. Y para eso tuvo que tener esos gestos muy importantes que no vieron en otros países de América Latina. Son logros que pusieron a la Argentina como un espejo al mundo de la lucha contra la impunidad. Pero bueno, ahora, después de creer que estaba afianzado ese espacio, ahora volvemos a tener la desgracia, además de tener la desaparición de López, el asesinato de otra militante, Silvia Zupa, ahora la muerte de esta mujer, que era una testigo especialísima en los juicios. O sea, cuesta mucho, y en el mundo el interés económico barre con todo. En cada país parece que las cosas andan bien, pero en América Latina es muy, muy duro la lucha de los pueblos para tener una democracia con justicia social, que es lo que querían nuestros hijos e hijas, y los que quieren acá y los que quieren en nuestros países. ¿Qué quieren? No quieren vivir en la riqueza, la opulencia. La juventud, la gente que lucha, quiere un bienestar y una vida digna para todos los habitantes. Y eso es lo que parece que los tienen prohibido o siempre sujeto y achicado al deseo de cada gobierno.
Sí. Ahora que nos comentaba ya con el gobierno de Macri, sabemos que existe este beneficio del 2x1 que se aplicaba para delitos comunes entre el 94 y el 2003, ¿no? Sí. ¿Y cómo este beneficio ahora se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad?
Porque este gobierno es un gobierno de derecha que no se ocupó nunca en los años de la Argentina de los derechos humanos, antes, ni su gabinete tampoco, y ahora se ve que los pasos que ellos van armando, como un tablero de ajedrez, van poniendo las fichas a ver cómo liberan a los militares, cómo el país vuelve a ser sujeto de una disciplina económica de ajuste y de hambre, cada vez más hambre. Y esto es lo que está haciendo este gobierno. Y para implementar un sistema económico neoliberal, solo con represión se puede hacer, porque el pueblo se resiste. Nosotros somos un pueblo que nos vivimos resistiendo permanentemente, como América Latina, ¿no? América Latina lleva 500 años de una lucha para tener su libertad, su independencia. Y bueno, y esto es lo que nos tocó ahora, que la gente en realidad votó un cambio, porque el gobierno de los Kirchner fue un gobierno que por un lado dio, pero por otro lado se hizo sus negocios, y el país, la mitad está endeudado en sus riquezas, está siempre engañado que la deuda externa se pagaba. Lo que pasa es que se iba por una ventanilla a pedir y para la otra a pagar la deuda. Entonces siempre seguimos. En los últimos tiempos de ese gobierno se aminoró la deuda, pero lo mismo, igual la deuda está. Y este gobierno vino, y entonces para pagar la deuda y seguir gastando y dilapidando dinero, ha pedido mucha deuda, cosa de que cuando para pagarla tiene que haber ajuste. El ajuste es sobre el pueblo,
claro.
No es ellos, ellos no se cuidan
nunca
de nada,
se van a ajustar.
Pero siempre, nunca el ajuste les toca a los ricos. Y entonces hay menos ricos, muy ricos, y muchos, muchos pobres, muy pobres. Entonces ese es el caminar en este momento. Para eso empieza nuevamente la represión. La represión a los movimientos populares, cuando hay una protesta, se ve más. Yo te digo que en el gobierno de Kirchner lo mismo, no se reprimía como se reprime nuevamente ahora, pero también había una represión y había una judicialización de la protesta, que a veces no es con la represión, sino con el procesamiento, ¿no? Entonces, no había a lo mejor la violencia física siempre, pero solapadamente está la violencia en judicializar la protesta. Hay más o menos del gobierno anterior, hay 5.000, 6.000 procesados. Entonces, ¿qué gente que sale a la calle y si está en una protesta, la agarra, chau, y empieza la condena?
Claro.
Así que es así. Y y está también del otro gobierno anterior el tema de la presos por la protesta social, y ahora con este de entrada nomás ya está esta mujer Milagro Sala con todos sus compañeros de la Tupac Amaru.
Sí.
Son 6 personas que son los únicos presos políticos que hay en el país ahora, y que es el veneno de un gobernador que se cree el Dios, ¿no? Ellos están inconstitucionalmente presos y arbitrariamente, ¿viste? O están elegidos así porque hay una venganza de un gobernador apoyado por el presidente de la República. Y la ley 2x1, meter esta ley ahora, que es para favorecer a los genocidas, clarito es, no hay duda. Es que había que tener algo para poderlo sacar a los pocos que están en la cárcel. Que te digo que igual para América Latina es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hacen? No saben cómo dejarlos en libertad, porque ya la Argentina no permitiría abiertamente ni un indulto ni una amnistía. Entonces sacan esta ley que había sido creada y duró muy poco, 4 o 5 años nomás, para delitos comunes, y la ponen para crímenes de lesa humanidad que no son, no prescriben, no son amnistiables. Entonces es también como si fuera un desafío y una vergüenza para lo que la Argentina ha luchado años y años para terminar con la impunidad.
Sabemos que hay un caso específico, ¿no? No sé si nos quisiera comentar. ¿Quién es Luis Muiña?
Es un genocida, y que fue el primero que encontraron para darle el beneficio de esta ley de 2x1. Era un genocida que actuó en la represión en un hospital-escuela que fue... siempre un ejemplo, Hospital Posadas, que es donde yo me atiendo. Bueno, y que la gente del hospital fue muy golpeada, ahí entró el ejército y ahí reprimió, torturó adentro mismo del hospital, en la casa del director, ahí mismo llevaban a la gente, a los trabajadores, a los médicos, a los que ellos fueron para atacar, ahí fueron torturados, y después de ahí desapareció también un montón de gente que eran trabajadores del hospital. Muiña es un represor y había pedido la libertad a su modo condicional o domiciliaria. Y entonces los jueces de la Corte Suprema, que había puesto igual de cualquier manera, los puso Macri, ¿no? Y aunque la jueza la había puesto en la era de Kirchner, ¿no? Que había tenido algunos fallos a favor de la justicia, esta vez, como ella quiere un permiso para seguir ejerciendo un tiempo, y ella tendría que obligatoriamente jubilarse, quería quedar bien con el presidente y firmó el apoyo a esa ley. Así que es la responsabilidad de la Corte, de ese grupo de la Corte Suprema, pero está incentivado por el presidente de la República, que además, desde que asumió, siempre tuvo declaraciones del estilo militar, que hubo una guerra sucia, que hubo la teoría de los dos demonios, que no es así. En la Argentina hubo un ejército de ocupación que avasalló todos los derechos humanos. Después, la teoría de los dos demonios que ellos dicen no es así, hubo un pueblo que fue atacado por ese ejército de ocupación y que fueron que usaron la peor represión, la desaparición forzada de personas, el asesinato, la tortura. Por eso digo, el robo de bebés, la desaparición de las madres. Y después también este gobierno quiso minimizar la cantidad de desaparecidos, y un desaparecido es un crimen de lesa humanidad, y desconocer si hubo 30.000 o no y dudar es como si yo dijera que no hubo el holocausto de 6 millones de personas y que Hitler no mandó matar 6 millones, quizá no, fueron 10.000, y uno minimizara el Shoah y el holocausto, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Una barbaridad dentro de lo que es la lucha de los pueblos y de la humanidad, ¿no?
Sí, querer contar su propia historia, ¿no?, para convencerse a sí mismo, porque el pueblo no olvida.
Claro, el pueblo no olvida, y después cada uno tiene su desaparecido, y después cada uno tenemos nuestros 30.000 desaparecidos. Y eso no lo puede distorsionar ningún gobierno ni lo puede borrar, porque la historia la vivimos todo el pueblo. Entonces, no es que no, acá se borra la historia y empezamos una nueva historia, no. Entonces, es un error del gobierno, no error político, sino pensando de que pudieran borrar la historia.
Tiene una intención.
Ni en política ni en acciones, ¿no? Se puede, donde hubo muerte, tortura. No puede un presidente decir, no, acá no pasó eso que cuentan. Entonces, lo que pasa es que la derecha es así. La derecha gobierna para un puñado de ricos. Y después se olvida de que viven gracias a los pobres que trabajan.
Sí. Y a todo esto, ¿cuáles han sido como los momentos más sensibles de todo este esfuerzo? Quizás en algún punto hubo como algún pensamiento de desistir o...
No. Mira, yo te vuelvo a decir que el momento que se llevan a nuestros hijos es el momento ese que empieza ese drama. Pero el otro drama que tuvimos entre medio, que nos golpeó mucho, mucho, pero que no nos hizo bajar los brazos, fue la desaparición de las madres. Porque fue hecho también con cálculo, con alevosía, para desarmar el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, porque ya éramos una cantidad de madres, ya que pasábamos los 100, 200 en la plaza, que uno parece que es poco, pero para ellos ver que cada jueves en la plaza había un puñado de madres, que no era fácil sacarlas de ahí. Entonces, bueno, se hizo ese secuestro brutal, se llevaron 3 madres, las 2 monjas francesas, y un grupo de familiares también que iban a esa reunión de esa iglesia, que no es la iglesia esta fascista que quiere la reconciliación. Bueno, y anteriormente se habían llevado 6 madres de presos políticos, pero fue cuando todavía no estábamos formadas las madres de Plaza de Mayo. Eran madres que iban a los penales, que llevaban atención para, no para su hijo solo, sino para todo el pabellón. Entonces también molestaba. no era que la madre se ocupaba de su hijo, no, se ocupaba de todos los compañeros que estaban en ese pabellón. Entonces también fueron desaparecidas. Y después, cuando hicieron el que se llama el operativo de la Santa Cruz, a este grupo, fue para disolver lo que era la reunión de Plaza de Mayo. No pudieron, porque la fortaleza, y después el compromiso de cada una de nosotras era el compromiso de seguir la lucha hasta el fin, ¿no? Como está pasando, ¿no? Cada tanto, bueno, se muere una madre o un padre, pero siguen otras y seguimos, ¿no? Esto es un drama muy grande y que vemos, nos afecta en todos los pueblos, vemos madres que piensan como nosotras. Y lo que pasa es que en cada país quieren distorsionar la forma de lucha. Acá quieren hacerle ver a la gente que el narcotráfico es responsable, y no es así. Claro. Hasta del narcotráfico tiene responsabilidad el Estado. Entonces, cuando quieren distorsionar y dicen, no, porque esto es un caso de... No, el Estado es responsable, porque además el Estado permite el narcotráfico, porque hacen negocios toda la vida.
Sí, ya que nos fuimos para acá, para México, ¿cómo ve la realidad de México, de América Latina, el momento que estamos viviendo, que está todo convulsionado, ¿no? De pronto, y en el Cono Sur habían gobiernos que estaban llevando una línea aparentemente más progresista y que de pronto los mismos golpes de Estado en Paraguay, lo que está sucediendo en Venezuela, también esta realidad mexicana.
Sí. Mira, nosotras formamos parte de FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Y estamos, bueno, desde hace también casi 40 años que se conformó FEDEFAM, el año 81 se conformó FEDEFAM, que se conformó en Venezuela a través de un cura que asistía a las familias de los desaparecidos, de la represión que había en esos años también, y se conformó esta federación. Con esta federación caminamos muchos años, seguimos, y logramos que se declarara la Convención Internacional sobre Desaparición de Personas como Crimen de Lesa Humanidad. Bueno, nosotros caminamos con familiares, eran los países de América Latina que ya estaban implementando la desaparición forzada, y estaba El Salvador. En realidad, la desaparición forzada de personas se instauró en Haití, y como dije antes, copiado de Indochina, de Argelia, ya eran esas metodologías brutales. Lo introducen en América Latina para las represiones y a través de la Escuela de las Américas. Claro. Siempre Estados Unidos ahí marcando esas metodologías terribles, sangrientas. Y ahí, bueno, pasan a todos los países, primero de la parte norte de América, digamos, Honduras, Salvador, Guatemala, después Bolivia, Paraguay, bueno, y Argentina, y en la parte del Cono Sur fue el operativo Cóndor, que era Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina y Brasil. Bueno, y en esos años con la lucha se logró como una primavera política en América Latina. Lula, Evo Morales, Correa, Lugo, la Bachelet, Kirchner, el Pepe Mujica en Uruguay, se había conformado un mapa como una primavera progresista, ¿no es cierto? Pero bueno, no le gustó a Estados Unidos, o sea, ¿viste? Caer con esa desgracia. Si no les gusta a ellos, claro. Y ahora, bueno, viene como un dominó. Ese efecto dominó. Cae uno, otro, ¿viste? Y tenemos esto que es el espanto. Nos queda todavía Evo, y vamos a ver, ¿no?, cómo sigue, porque además en Brasil también trataron de destruir a Dilma, Lula. Después también yo pienso de que a veces hay gobiernos que cometen errores y que llevan a estas confusiones, ¿no? Claro que los errores que cometen no son como los errores que comete la derecha, ¿no? Y esperamos que con la lucha de los pueblos, no queremos lucha con sangre, con muertos, pero yo creo que la resistencia popular existe y va creciendo a medida que son sojuzgados los pueblos. Uno se deja empujar hasta que al final se explota, ¿no? Creo que la resistencia existe, creo que va a costar porque está la herida abierta, pero creo que hay que seguir, que no se puede bajar los brazos y que cada generación nuestra que ha caído merece toda la fuerza, todo el respeto. Podemos estar orgullosos de nuestros hijos, de nuestras hijas, no así la familia de los militares, porque tener en su familia estos energúmenos genocidas no es ningún orgullo para ninguna madre, te digo. Pero ahora en Argentina, nos enteramos ayer que hay una lista como de 200 personas que fueron militantes populares, que ya hicieron una lista de unos militares que hace años que vienen trabajando sotobosque y haciendo listas con sobrevivientes del terrorismo de Estado. Ahora estos días salió ayer, anteayer.
Sí. Y ya no
hay un artículo, dice, de Estela Caloni, que salió creo que en la Nueva Jornada de México, creo. Me parece, sí, porque ella es periodista, extraordinaria periodista, Estela Caloni. Síganla, leanla, porque es una visionaria.
Eso es muy importante. Sí. Y pues hace un momentito nos hablaba de la resistencia. ¿Qué significa resistir?
Es tomar compromiso por la verdad, por la justicia, y llevarlo adelante, sin decaer. Es el compromiso visceral que se tiene, que cada ser humano asume ante la injusticia. Tengas o no un desaparecido, tengas o no un preso político, el compromiso del ser humano es luchar contra la injusticia y los sueños de tantos militantes por la vida digna son los sueños que tenemos que fortalecer día por día.
Ya, pues para ir concluyendo, ¿cuál sería el llamado a los pueblos, a los estudiantes, a los jóvenes, a los maestros, a la gente que de alguna manera estamos con estas ganas de resistir, pero también de luchar?
Por eso, luchar con transparencia, que no te comprometa el partido político, que no te comprometan propuestas que vos sabés que no van a dar resultado o que no dieron antes, y que uno tiene que, cada protesta tiene que ser con propuesta, no la protesta porque sí, tiene que haber una propuesta para salir adelante, para tener esos logros de esa vida digna para todos y todos los habitantes del país.
Bueno, muchísimas gracias para nosotros.
Gracias a ustedes.
Realmente un honor, y estamos como Revuelta Radio, como el programa Viento de Libertad, muy, muy honrosos de haber podido compartir este momento.
Bueno, me siento como madrina yo también.
Ah, pues es nuestra madrina. Comenzar.
Ayer no hubiéramos podido hacer esta entrevista.
No, completamente en otras condiciones.
No estaba en condiciones, yo porque estaba, tenía la garganta cerrada. Hoy me levanté con toda la fuerza.
Sí, ayer era otro momento.
Es eso, nosotros salimos a la calle, la fuerza fue visceral y fue todo tan espontáneo que no es que nos preparamos. Ninguna madre estuvo preparada para ir a la Plaza de Mayo a luchar 40 años. No, es imposible pensar. Además, no hubo ninguna propuesta en el mundo política o de los políticos que fuera perseverante como las madres acá y en el país.
Aparte de toda la legitimidad y todo el ejemplo que ha sido su lucha.
No hay propuesta de los políticos. Se cansan o duran una temporada. Lo nuestro es una marcha sin fin. Y hasta que no logramos cada una esto que queremos, que nunca más, especialmente, ¿no? Que nunca más vuelva a ocurrir, que no, que esta represión con sistemas aberrantes, nunca más, nunca más.
Hay algo que me llama mucho la atención lo que mencionaba. El problema, bueno, nosotros trabajamos también esta cuestión de derechos humanos y por supuesto esto va sobre la responsabilidad de Estado, ¿no? Pero pasa precisamente una parte que mencionaba usted muy importante. ¿Qué pasa con todos esos particulares, ¿no? Los empresarios, los sacerdotes que están detrás de la represión? ¿Qué mecanismos usted considera de lucha se han tenido para denunciar, para tratar de llevar también a estas personas?
Bueno, es que la represión en nuestros países no está, no es independiente de esos poderes, al contrario, financian la represión porque son entes de poder que necesitan manejar ese poder con qué, con mucho dinero. Entonces se manejan y no son solo los militares. Los militares solo no pueden hacer la revolución. Son los civiles, el poder económico. Y el poder económico mantiene toda esa estructura militar y eclesiástica. En nuestro país, desgraciadamente, la iglesia, no toda, pero la mayoría, la cúpula, estuvo comprometida con el terrorismo Estado. Hay otros países, Chile tuvo una iglesia muy especial, Brasil también, Paraguay también. En la Argentina, la mayoría de la cúpula estuvo comprometida con la represión. Pero tenemos una parte de la iglesia, que es mi iglesia. Yo soy católica, soy de familia católica, ¿no? Y creo en Dios. Pero esa iglesia que pide la reconciliación no es mi iglesia. Porque mi iglesia es la iglesia de los pobres, la iglesia que quiere la justicia, que quiere toda la verdad y que nos acompañó y nos acompaña. Entonces, esos son los poderes, esa iglesia que es fascista. Por eso ahora en el mundo, que el Papa sea latinoamericano, trae, viste, como una luz, porque siempre eran del lado del fascismo, la Iglesia Católica.
Como que fuera un
el
alemán.
Y
además vinculado, o así que era...
Es claro, es vinculado al nazismo, ¿no? Sí. Entonces, pero que tienen que ver, nunca se hace un golpe de Estado, un terrorismo como el que tuvimos, sin el poder económico dirigiéndolo y alimentándolo.
Sí.
Ajusco Radio y Revuelta Radio, construyendo la resistencia. Pues tenemos que llegar así al final de esta charla. Parece que interrumpimos, muchas cosas se quedan en el suspenso, pero nos tenemos que trasladar ya a la conferencia de prensa que se efectuará afuera de las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR. Llama el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la compañera Nora Cortiñas tendrá que hacer presencia en este evento. Les invitamos también a escuchar esta cobertura especial a través de ajuscoradio.mx. Ya nos despedimos. En el trabajo aquí realizado, ustedes escucharon las voces de la compañera Carolina y del compañero Ilia, ambos de Revuelta Radio. Mi nombre, Adolfo Ortiz, de Ajusco Radio. No queda más que agradecer. Esto es la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Muchas gracias a la compañera Nora Cortiñas.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. construyendo la resistencia.